Señoras y señores, seguimos adelante y ahora vamos a irnos al interior del país. Nos vamos a ir a 33 porque allí se está organizando nuevamente este encuentro, esta Feria de Artes Escénicas, y estamos recibiendo a la directora teatral y bueno, y gestora cultural, pero con todo lo que está haciendo ahora, es ese título sobre todo. Mariana Weinstein, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Jaime?
Qué gusto recibirte.
Me encanta estar acá, muchas gracias.
Del mismo modo. ¿Cuánto hace que llegaste?
Que llegué a...
De la India.
No sea malo, ya, no asustes a la audiencia.
Bueno, ¿por qué se les ocurrió hacer este encuentro en 33 que ya lleva unas cuantas ediciones?
Sí, es la tercera edición. Bueno, creo que es una idea que en un contexto donde 33 comenzó con un proyecto de crear un polo cultural, ¿no? Un proyecto del intendente Dardo Sánchez que comenzó a invertir tiempo y recursos en cambiarle un poco la matriz a 33 y crear un polo cultural aprovechando todas las raíces artísticas que tiene y todos los lugares que permiten desarrollar espacios de turismo, de desarrollo turístico, histórico-cultural, en fin, un montón de proyectos. Esto fue parte sobre todo de la actividad de la Dirección de Cultura y de Luisa Rodríguez, la directora de Cultura, que muy, muy metedora, con mucha energía, tomó ese rumbo. Y yo justo me acerqué a 33 por un proyecto de la Dirección Nacional de Cultura, de Circulación Cultural. En dos meses hicimos 60 eventos culturales y empezó a cambiar la vida de 33, ya, creo,
exacto.
Porque...
Pero viste que con esa cosa de macrocefálica, enfermiza y mal organizada que tiene este país, de que todo pasa por Montevideo...
Ajá.
Y si me dicen que sangro por la herida, sí, sangro por la herida.
San José.
Sí. No, pero en general.
No,
lamentablemente es Montevideo y el interior. Y daba, no lo sé todavía, la sensación de que lo que no pasaba por Montevideo como que no existía. No tenía ni visibilidad. Entonces, lo interesante de este tipo de eventos, como podemos hablar de otros, a priori, si te lo plantean, vamos a hacer esto en 33, vamos a hacer una muestra de teatro acá, o vamos a hacer el concurso de pintura del interior que hizo San José toda la vida. A priori uno dice, ¿funcionará?
Claro.
Le genera más dudas que certezas.
Y mira la Feria del Libro de San José.
Por ejemplo.
No, o sea, creo que si miramos así los proyectos que funcionan, o el jazz en Mercedes, o tantas cosas, es decidir hacerlo sin pedir permiso, y realmente hacer un proyecto hoy en día significa muchas cosas, estudiar muchos aspectos. En el caso de la Feria de Artes Escénicas, no existe en el Uruguay, no existía hasta este momento un lugar de encuentro entre los programadores de salas y los productores de artes escénicas.
Pero ahora contarle a los oyentes qué es la feria esta, porque también tiene sus particularidades. Uno lo piensa a priori si es un festival de teatro. No.
El núcleo central de la feria es un mercado de artes escénicas. Hay mesas que están organizadas, eso es la particularidad de esta feria también, está organizado por rutas para poder provocar que lugares que están sobre la misma ruta organicen una gira y repartan gastos, digamos, siendo bien prácticos,
sí,
¿no?
Sí, bueno,
entonces,
claro.
Hay una mesa que es para la ruta 1 y 2, hay una mesa que es para la ruta 3. Entonces, están programadores de salas de esos departamentos que están sobre esa ruta, de un lado de la mesa, y viene un productor de artes escénicas y tiene 10, 12 minutos para explicar dos proyectos que necesitan, qué tipo de sonido, qué tipo de luces, cuántas personas viajan. Intercambian tarjetas, hablan de negocios, digamos, a los 12 minutos rota a otra mesa y se lo explica a la ruta 5, que hay 5 personas de esos departamentos, a lo mejor, escuchando los proyectos. Así sucede 2 días, rondas de negocios, rotan por todas las mesas. Tenemos mesas nacionales y desde el año pasado, y este año todavía se incrementó más, la presencia de programadores internacionales.
Mariana, contale a la audiencia qué pasaba antes. Si vos con un espectáculo tuyo tenías que organizar ir al interior,
Yo, en lo personal, nunca conocí a nadie del interior. Hasta que no fui en 2016 a trabajar con este proyecto de circulación cultural y empecé a ver un poco la realidad. En lo personal, trabajaba en Montevideo y para eso me daban las fuerzas. Y si quería llamar a algún programador, en general son los directores de cultura de cada departamento que son los responsables de las salas públicas que tiene el país. Y luego hay salas privadas. En Montevideo hay más salas privadas también. Uh-huh. Entonces era mucho más complicado. Si le preguntás a Luisa Rodríguez, la directora de cultura, si quería traer una obra, tenía que hacer una investigación para ver quién era el productor y con quién hablar.
Exacto.
En cambio ahora, en dos días, hay 250 encuentros, y hay intercambio de tarjetas y hay mirarse las caras. Y lo que te decía la feria, que también hay un aspecto de disfrutar en espacios no formales, de hacer un paseo turístico este año por las sierras del Yerbal, terminando en la Quebrada de los Cuervos. Y hay este año 8 espectáculos para disfrutar, para celebrar las artes escénicas. Hay danza que viene de Melo, hay una obra de teatro de Paysandú, El Achique, está Cheta de Montevideo, Sencillo, que es un espectáculo de circo. Porque estamos hablando de artes escénicas, circo, danza y teatro. Y luego viene del exterior una obra de Chile que se llama Yo maté a Pinochet, de Argentina El asado de Platón, y Pundonor, otra obra de Argentina. Y la verdad que, y Medea Negra, que es una obra brasilera de Bahía. Entonces, este año también le quisimos dar un año electoral, no sé, vamos a hacer un conversatorio sobre artes escénicas y política, uh-huh. Y todas las obras. El teatro siempre tiene un contenido político, sí. Porque es la polis, es el encuentro, es discutir temas, pero, en fin, hay muchos espacios donde encontrarse. Lo que faltaba era un espacio de encuentro, y 33 lo hizo y funcionó, porque la gente se ve que tenía esa necesidad. Entonces, por eso fue un buen proyecto, porque cubrió una carencia.
Uh-huh. Eso a cualquiera se le hubiera ocurrido hacerlo en Montevideo, en todo caso, porque era la más fácil.
Bueno, en general muchas cosas se hacen en Montevideo, pero creo que el mundo ya realmente ha cambiado. Está bien que no tenemos buena comunicación, quizás no la mejor del mundo, obviamente.
Claro, porque por eso, digo, de Río Negro ir a 33 es la cosa más complicada del
hasta
mundo.
Hasta para hablar mal de Montevideo tienen que venir a Montevideo.
Es muy... Claro, porque la forma que está organizado, claro, hasta por las comunicaciones, las carreteras, todo.
Claro, pero hoy en día hay tantas otros tipos de carreteras, ¿no? Con la tecnología, con la comunicación a larga distancia de tantas maneras. Y es tan lindo también el encuentro humano, que la gente aprenda. Yo me doy cuenta que en la primera edición la gente iba apurado, decía, bueno, voy a tal hora y vuelvo a tal hora. Ya el año pasado ya decían, el año que viene me vengo los 4 días porque es salud. Venir 3 días, 3 noches a 33 y desconectarse vale la pena. O sea, es una experiencia realmente muy placentera, estar ahí, dar vueltas por el pueblo. También para la gente de 33, tener 8 espectáculos en 2 días, ir de lugar a lugar viendo cosas.
Fue en la primera edición que Estela Medina estrenó. Sí. ¿Solo una actriz de teatro?
Sí, la primera edición.
O sea,
es
el estreno fue ahí.
Fue en 33, es cierto, porque de alguna manera fue como una coproducción, ¿no? Uh-huh. En la Dirección de Cultura de 33 comenzó también a involucrarse, a desarrollar una red de contactos con todos los agentes culturales del país, que muchos son de Montevideo, y bueno, y así surgió esa coproducción, y una de las condiciones fue que se estrenase en la Feria de Artes Escénicas, la obra. Después se fue a San Sebastián, se estrenó allí de nuevo.
Y recién ahí cayó Montevideo.
Después vino Montevideo.
No, pero eso es muy interesante. Yo me acuerdo que Leloutier, por ejemplo, siempre estrenaban en Rosario, estrenan sus espectáculos en Rosario, después Buenos Aires.
Claro. Es muy importante que... Es simbólico. Y en Broadway estrenan en Toronto, en Canadá, y la ponen a prueba las musicales y muchas obras. La verdad que hay que mirar el país desde otro enfoque, eso es obvio, ¿no? Cae de Maduro que hay que este país todavía necesita desarrollar un enfoque desde el interior.
Claro, pero además da la sensación que las distancias fueran mucho más largas de lo que realmente son. Tenemos muchas ventajas por el tamaño, por una cantidad de cosas, y sin embargo...
Viniendo de India, te digo que sí, es todo más fácil de lo que parecía.
Exactamente, pero bueno, me parece importante el generar ese tipo de cosas. Y después, algo que quedaba mencionado o aludido con tu relato muy entusiasmado de esta actividad, y es el hecho, hablabas del negocio, si bien es una linda metáfora, no deja de ser un concepto muy polémico,
claro,
el de la industria cultural en el ámbito del teatro, de las artes escénicas. Vos venís de una generación donde ese concepto es un concepto que no gustaba mucho.
Claro.
El tema de encarar esto como parte del engranaje de una industria cultural.
Sí, todo se basa en la biología, los artistas también comen.
O sea, bueno, pero...
¿no? Tienen que crear una realidad, tenemos que crear una realidad donde podamos hacer con libertad lo que queremos, nuestro arte, pero que también tenga un rédito. Y es cierto que el rédito no es solo económico. Otro conversatorio que va a haber es sobre el rédito artístico de ferias y festivales en el mundo. Y va a estar José Miguel Ona India, el coordinador del INAE, hablando de ese tema. Cuando uno hace un esfuerzo de poner en escena, por ejemplo, una obra, sí, obviamente hay que... Primero que hay que pagar la apuesta, hay que pagar a las personas que trabajan en todo, y hay que tener un rédito como cualquier actividad, y el rédito artístico...
Pero estás dando por hecho una cantidad de cosas y de perogrullo que hace 30 o 40 años no se pensaban así.
Bueno, claro.
El teatro era militancia, sacrificio,
sí.
Cuanto más sacrificio y cuanto más te costaba era mejor.
Era otro país. Yo me acuerdo de mi amigo Roberto Fontana, que éramos muy amigos y hablábamos, él siempre decía, nosotros no vivimos del teatro, vivimos para el teatro, ¿no? Está bien, yo también lo siento en lo personal muchas veces, y es cierto, y es un lindo sentimiento. Hay una mezcla, ¿no? Ya cuando pones la palabra militancia, te puedo decir que obviamente que hay un país, pero eso pasa con muchos temas, si hablamos de política nacional o internacional, si hablamos de, no sé, de Venezuela, o decir, pero ¿cómo? No sé, te quiero decir, no me quiero diversificar en los temas, pero... igual, como decía Galileo Galilei, ¿no? El pur si mueve. O sea, sí. Puedes decirme todo lo que quieras, pero se necesita una realidad económica para mover
sin
una
duda.
Obra. Y es caro moverse en Uruguay y hacer giras. ¿Por qué? Porque no tenemos, como en Europa, los trenes que van de un lado para el otro, las carreteras son... te quiero decir, transportar una obra es complicado. Lo que la feria quiere hacer es que se coordinen los que están más cerca... para poder facilitar esa gira.
Y además otra cosa muy importante, que es hacer visible, tangible, la realidad del interior. En el interior hay mucho teatro, hay muchos artistas montevideanos que dan clases en el interior, en las casas de cultura, etcétera, etcétera, grupos de teatro históricos en el interior, o sea, se hace mucha cosa, y claro, las oportunidades de que sean vistos por otros públicos que no sea local, eran complicadas, y ahora...
Sí, yo creo que esto aumenta la exigencia a todos los actores de este tema, ¿no? Creo que le aumenta la exigencia a los directores de cultura, que tienen una gran responsabilidad en sus lugares, porque un poco, volviendo al tema del principio, también... es la responsabilidad del que está en el lugar cambiar la realidad y no esperar que Montevideo la cambie, ¿no? Cambiar, inventar cosas para realmente dar vuelta a la situación. Entonces esto creo que le exige a los directores de cultura de los 19 departamentos comprometerse, estar ahí y pensar cómo optimizar la utilización de todos los recursos que la feria le ofrece, ¿no? De estar en contacto con todos los artistas. Bueno,
no,
¿qué voy a hacer?
Y mover las alas,
claro.
Además, porque...
Y después a nivel nacional creo que todavía hay pasos para dar. Tenemos un gran apoyo del Instituto Nacional de Artes Escénicas que se asoció a este tema y me parece perfecto que así lo haga. Creo que todavía se puede hacer más. Creo que ahora tenemos que llegar a una etapa en que se apoyen las giras, para que esas giras sean... nosotros estamos relevando cuántas giras salen de la feria y todo eso. También es un rédito para la feria, que se logra, ¿no? Pero
en la anterior, por ejemplo, ¿qué se logró?
No tengo conmigo los datos, hemos estado haciendo encuestas y se lograron, te diría que es muy positivo. Ya de la primera feria y de la segunda se han logrado muchas giras a nivel nacional e internacional, porque ya del año pasado se lograron viajes al exterior gracias a los encuentros en la feria. Y también contactos, ¿viste? Que te quedan los contactos y a largo plazo a lo mejor te rinde dentro de unos años con un espectáculo que decís, voy a llamar a fulanito porque le va a encantar este espectáculo, o al revés. Entonces se logra, necesitamos seguir, como todo con las políticas culturales, no pensar solo en hoy y en mañana, pensar en pasado mañana, ¿no? Porque esto genera, crece, bueno, ¿cómo se mantiene todo el sistema que se va construyendo, ¿no? Entonces Hay muchas cosas buenas. Creo que lo de 33 es un ejemplo de todo lo que se puede hacer sin quejarse, sin pedir permiso y decir, voy a hacer esto. Y de alguna manera estás construyendo carreteras que no existen.
¿Cómo podemos involucrar al público en esta actividad 33?
Bueno, creo que si la feria sigue así creciendo, empezó con 3 espectáculos el año pasado, 6, este año 8, se transforma en un lugar donde la gente puede ir a disfrutar de la parte esa del festival, como decimos, de las muestras artísticas, y ya ocurre con la gente del departamento y cada vez se va a involucrar más gente, porque todo el mundo dice, bueno, me tomo un fin de semana, me voy a 33. A las pocas semanas tendrá el festival del Olimar, también la gente viaja muchísimo a ese festival. Son viajes, turismo cultural en nuestro país y existe ya y hay que seguir promoviéndolo e invirtiendo en eso porque es algo contundente, algo que le sirve a todos.
Esta pregunta se la debería hacer a la gente de la Intendencia, pero bueno, estás tú acá.
Okay. Soy casi.
¿Qué pasa con los servicios de 33?
Ahí va.
Porque en el caso de San José está clarísimo que San José es incapaz con los servicios que tiene de hotelería, recibir a toda la muestra es un problema.
Claro. No hay una habitación hoy en día casi libre en 33.
Está bien, pero que tampoco abundan, no de los lugares que
no,
tengan.
No, hay un montón de pequeños establecimientos que fueron surgiendo también. Hay un hotel más grande, el Hotel 33, ahí no hay una habitación, en la Posada creo que tampoco.
Pero eso también obliga a los...
Se va llenando... los servicios, la gente que da gastronomía y que da hotelería... tiene mucho que hacer, tiene mucho que cambiar. Exacto. En mi opinión. Tiene que capacitarse, tiene que cambiar sus instalaciones y tiene que, todo tiene que ir acompañado. Creo que la Intendencia ya empezó, en el caso de 33, me consta, a invertir en eso, ¿entendés? A estimular, a motivar al inversor privado que tiene un hotel o que tiene un restaurante, que invierta. Si el día de mañana haces una ruta histórico-cultural, eso significa también más establecimientos de gastronomía, de hotelería, más trabajo, que eso es lo que se necesita también. Lo que todo el mundo quiere es buen empleo, y nada más lindo que empleo dedicado al turismo, a lo cultural. Entonces, sí, hay mucho por hacer, creo. En 33 era un lugar, cuando yo llegué en el 2016, que los hoteles estaban llenos en la semana, por los viajantes.
Claro.
Exacto. El fin de semana, algunos hoteles cerraban. ¿Por qué? Porque no lo necesitaban. Con la semana les alcanzaba. Entonces, es una mentalidad que creo que también cambia. Cuando tenés todo el tiempo actividades, 33, gracias a la actividad de la Dirección de Cultura, pasó de tener una actividad por semana, o menos, a 5 por semana. Entonces, es realmente un cambio de actividad y de cantidad de gente, de que fluye diferente.
No, además eso te cambia también los hábitos de la ciudad y del departamento.
Totalmente.
Porque saben que siempre va a haber algo.
Claro, claro. Y todos se motivan más. Y, por ejemplo, en el caso de los hoteles, muchos apoyan la feria de alguna manera, con descuentos para los que vienen por la feria o ese tipo de cosas. Y está bueno porque... hay un compromiso de que esto lo hacemos todos, no es una actividad que te organiza alguien y te cruzas de brazos a esperar.
Sigo haciendo preguntas que no son para ti, sino que son para alguien de 33.
Son las mejores.
¿Qué significa esto también, desde el punto de vista cultural, en una mirada en clave uruguaya, para un departamento de frontera? Porque también los departamentos de frontera sabemos que por el tamaño y la importancia y el peso específico que tiene Brasil... Claro. Tiene mucha penetración.
Claro.
Desde el punto de vista cultural.
Sí, mira, eso es un tema que tuvimos que pensarlo específicamente este año, que viene una obra de Brasil, Medea Negra, y que va a ser en portugués. Hay muchos temas para el analizar con el tema de la frontera. El tema lingüístico es uno, ¿no? El idioma, ¿no? Porque hay mucha gente que habla portugués. Nosotros en Uruguay estamos acostumbrados a pensar que la frontera es con Argentina. Sí. Pero obviamente Cerro Largo y 33 y Rocha tienen una cercanía con Brasil.
¿Y Rivera?
Y
cruzas la calle.
Claro. Y hay mucho por hacer, yo creo, con ese tema. Muchos proyectos en común para desarrollar. Y hay que traer programadores de Yaguarón, y traer programadores de la frontera para que el intercambio, que es mucho más sencillo, porque 400 kilómetros, y llegás a una ciudad de Brasil importante, con teatro, con público. Creo que hay muchísimo por hacer en todo, y a la misma vez No sé, hay algo que me parece importante que estuve aprendiendo estos años, creo. No es tan así de que cada departamento es el departamento. Tenemos que ver al Uruguay como uno, como un país, ¿no? Y que nos importe qué sucede en 33. Si a 33 le va bien, quiere decir que al Uruguay le está yendo mucho mejor. Porque si a cada uno de esos lugares, que muchos de ellos están en un estado de depresión en algunos temas importantes, de empleo, no sé, de que no hay universidad.
Sí, son realidades distintas todas.
Tenemos que lograr que le vaya bien a esos lugares. Entonces nuestro país realmente se va a modernizar todavía más y va a ser todavía mejor.
Claro, pero tú pensás, Mariana, que hasta hace poquito tiempo, muchas capitales departamentales, poquito tiempo, estoy hablando un año, dos años o tres, no más de eso, varias capitales departamentales no tenían un cine.
Claro. Yo cuando fui en 2016 no había cine en 33.
Por ejemplo, Canelones hasta hace dos años, no sé ahora, capital departamental, el único cine que tenía, que era el Politeama, ahora por suerte otro como teatro, pero perdió un cine. Por
ahora,
ejemplo.
¿Te das cuenta que es solamente
de San José, mis amigos vienen a los estrenos de cine a Montevideo?
Ahora, por ejemplo, en 33, que abrieron, reabrieron el cine, el cine teatro municipal, ahora hay cine. Pero con toda la tecnología de hoy en día, los estrenos, se estrena Montevideo y se estrena en 33.
Claro.
Porque es todo digital, es todo por, no sé, por streaming, no sé cómo se llamará. Sí, Tocan un botón, alguien pone un código y la película aparece en 33. Ya no viene un tipo con la cinta,
con
la lata. Entonces, en realidad, hay que proponérselo y no se puede descansar un día, quizás, pero cine tiene que haber en todos lados, por más que el cine está en crisis y todo el mundo ve Netflix o se queda en la casa, pero son lugares de encuentro que sí, es indudable que tienen una importancia. En 33, me acuerdo que abrieron el cine en febrero, en una fecha que dijeron, ay, no va a haber nadie. Se llenó, todos los días, el cine lleno.
En Carnaval quise alquilar en una cabaña en Quebrada de los Cuervos y en la web decía que había que mandar un mail a la Intendencia de 33. Lo hice y nunca me contestaron. Fuimos al paseo y terminamos acampando, pero no hay servicio. Otro mensaje de otro teléfono. Yo quiero ir a Quebrada de los Cuervos, no consigo quién me traslade. No tengo auto. Pregunté al bus minuano y llega hasta allí, dice Patricia. En 33 no hay dónde comprar comida, dice otro mensaje. No son temas fáciles.
No, yo por suerte, como tú dijiste, no tengo nada que ver con ese tema.
Es así.
Sí. Hay mucho por hacer en todo lo que es el desarrollo del turismo, que es tan importante para mí. O sea, lo digo de atrevida, pero hoy en día el turismo, incluso lo que se llama el turismo autóctono, el turismo simple, la gente quiere ir a la Quebrada de los Cuervos y que no haya mucha cosa, ¿entendés? Estar en un lugar natural. Primero tienen que poder llegar, se puede llegar, pero se puede todavía desarrollar un poco más ese tema, creo, como tantos temas. Hay muchos paseos hermosos en nuestro país y que se ha hecho, yo creo que se ha hecho mucho. Por ejemplo, la Quebrada de los Cuervos, que sea una zona protegida, quiere decir que hubo alguien pensando en cómo cuidar ese lugar, ¿no? Bueno, hay que mejorar la logística, sí. Creo que se puede. La Feria de Artes Escénicas es un evento que se está haciendo importante para 33, me da la impresión, y también para el país, porque es la única feria que hay en todo el país. No hay otro lugar de encuentro entre productores y programadores.
Bien, así que esto empieza el 21.
Sí, empieza el 21 de noche con la obra, con un asado, porque viene una obra que se llama El Asado de Platón y te sirven un asado. Entonces, ahí empieza y después Media Negra. Así se celebra, digamos, la inauguración de la feria. Ya el otro día empiezan las rondas de negocios y también hay obras, y el viernes y el sábado, y el domingo está este paseo para todos los que quieran venir, de programadores y productores. Y vamos este año, el año pasado fuimos a Charqueada, el primer año fuimos a la Quebrada de los Cuervos, y este año hay un paseo por las sierras del Yerbal, que puede ser a caballo, en bicicleta o caminando.
Bien, ¿está toda la información en algún sitio web?
Sí, hay una página web de la feria, FAE33, y también en Facebook hay una página de FAE33, y están todos los datos. La verdad, Jaime, te digo, no hay producto. Yo creo que llegamos otra vez al tope. O sea, todos los productores que vuelven, si es que no están de viaje en el exterior, algunos nuevos, están todas las mesas a tope.
¿Y si hay gente de teatro que está enterándose en este momento, puede acercarse?
es que es muy distraída porque se avisó de bueno, mil maneras, pero ya se han acercado algunos, ay, me olvidé, no estaba, le estamos tratando de coordinar mesas. También es cierto que si te interesa el tema como productor y vas a la feria, solo con estar ahí ya te encontrás con mucha gente. Hay un programador que viene de la feria de Castilla-La Mancha en España, hay uno de un teatro de Madrid, del Teatro de la Encina, hay de Bahía Blanca dos programadores, de Buenos Aires viene de Timbre 4 y de Festival de Vicente López y de otro de San Isidro, de Brasil viene de Bahía también un productor. Sucede mucho en las mesas, en la formalidad esa que nosotros coordinamos muy sistemáticamente todas esas rotaciones, uh-huh. pero también sucede mucho en el café, en la plaza, en la cola para entrar a una obra de teatro. La gente se hace amigos y se intercambian tarjetas y después siguen en contacto. Así que yo le diría que vayan si no están inscriptos, porque igual le van a sacar provecho, creo.
Uh-huh. Acá nos dicen que la siesta es sagrada en el Uruguay turístico. ¿Hay siesta o no?
No.
¿Todo el día están en actividad?
No tenemos tiempo para programar la siesta porque está todo cubierto. Bueno, pero me parece, yo estoy de acuerdo, la siesta es maravillosa y estoy de acuerdo totalmente.
Mariana, de teatro no hablamos, de proyectos personales, ¿tenés algo?
No, mi proyecto en este momento es la FAE.
Bueno, muy bien, pues ya hablaremos de proyectos personales.
Ahí va, Mariana, muchas gracias.
Muchísimas gracias por
venir. Gracias a ti.
Chau.